Pues vamos a pasar a la palabra, vamos a continuar. Y pues este jueves que viene es aquí en este país, se celebra el Thanksgiving. Es una celebración muy americana. De hecho, en México no se celebraba, ahora ya por cuestiones de mercadotecnia se celebra también la publicidad y cosas así. En diferentes países, en Europa, todo, en Asia tampoco, pero ya es muy conocido, ya se celebra y es muy buena. Y se celebra, básicamente es el Día de Acción de Gracias. Y es bueno que haya esa celebración, esa resaltar un día en que resaltemos la gratitud. La Biblia nos habla de esa gratitud no como una celebración, sino nos habla de la gratitud como una actitud. Y no nada más en ciertas ocasiones, sino siempre. O sea, la Biblia nos habla que el concepto de agradecimiento más completo que nos enseña la Biblia es que seamos agradecidos en todo. No solamente cuando recibimos algo. Obviamente eso se da, es una obviedad de que cuando estar esperando algo y se nos concede o algo que recibimos que estábamos pidiendo o algo que logramos que con mucho esfuerzo y se da, etcétera, y somos agradecidos. O aun cuando no lo merecemos y alguien de su buena persona, de su buen corazón nos otorga algo y estamos agradecidos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla que en todo tiempo ser agradecidos. Y así como tenemos días buenos, días en que, o situaciones en que nos concede el Señor, o nos concede amigos, o como lo quieras llamar, la vida, las situaciones, cosas, y somos agradecidos, cuando la situación es a nuestro favor, pero también hay días malos. Hay días en que las cosas no están a nuestro favor, sino están en contra. Y son difíciles. Y a veces no nada más son días, son semanas. Y a veces no nada más son semanas, son meses, son años en que pareciera que en cierta situación en particular no hay por qué dar gracias. Ante la mente, la cultura moderna de nosotros, dices, pues ¿cómo voy a dar gracias? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por esta enfermedad que estamos padeciendo aquí en la casa? ¿Por esta situación económica, por esta situación migratoria? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios o cómo voy a ser agradecido ante situaciones contrarias o adversas o negativas para nosotros? Entonces aquí es donde vamos a ver cómo cuando Cristo llega a la vida de una persona, cambia el corazón, de manera que las circunstancias, sean buenas o malas, no cambian su actitud de agradecimiento. Porque tiene cosas de base, de fundamento, que lo llevan a tener una permanente vida agradecida. Cuando se va perdiendo el agradecimiento es cuando nos vamos pensando que este es nuestro nivel que nos merecemos. Cuando la persona concluye, esto es lo que yo me merezco, estos son mis derechos, por ejemplo, los vemos en las cuestiones. Nosotros veíamos en situaciones, por ejemplo, cuando estábamos todavía en Monterrey, y me imagino que muchos aquí también lo han visto cerca, aquí en la frontera, que cuando levantaban a alguien, los malosos iban y le daban un levantón. Cuando la persona que levantaron era un ciudadano americano, en México todos se movían porque decían, son mis derechos, es un ciudadano americano. Entonces, pero cuando era mexicano, hablabas con las familias de los dos y el que era americano decía, es que lo tienen que hacer y yo soy ciudadano americano y yo soy esto. Y la familia que estaba en México era, pues vamos a ver y no hay, a ver si nos quieren ayudar y déjame ver si voy con el comandante o con el otro de la policía para ver si ofreciéndole algo, a ver si haciendo esto, a ver si nos pueden ayudar. O sea, posiciones diferentes, la situación es la misma. Son dos ciudadanos, uno de una nación, otra de otra, pero estamos en posiciones diferentes de exigir. Y esa situación de yo tener asegurado una posición hace que pierda el agradecimiento. Lo vemos en todas las áreas. La que más se ve es en la económica. Por ejemplo, una persona que empieza en una empresa a trabajar, no sé, de pasante, de contador, y empieza ya a trabajar y le dan una oportunidad de que haga sus prácticas profesionales o en inglés un internship, y lo está haciendo y está muy contento y haciendo su mejor esfuerzo para ver si cuando sale de la escuela le dan trabajo. Y luego de repente le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar el internship pagado. O sea, las prácticas en lugar de ser tu servicio social te lo vamos a pagar. ¡Ay, muchas gracias! Y luego empieza a subir de puesto y luego se gradúa y le dan un puesto y luego se hace supervisor y luego jefe de departamento y empieza todo eso y luego ya deja de ser agradecido. Este ejemplo se los he platicado muchas veces. Es el ejemplo de, lo ponía un pastor y decía él, si tú vas en la calle y quieres hallar una persona que está ahí pidiendo limosna y le dices, oye, te voy a echar la mano, aquí están $50. Y le dice, ay, muchas gracias, no sabes cómo me ayuda, no tenía para comer ahorita, con esto ya voy a rentar un cuarto de pedido para bañarme, gracias, no hombre, gracias. Y luego al siguiente día, otros $50. No hombre, muchas gracias. Y al siguiente día otro 50 y otro 50. Y día con día va y le da 50 y 50. Y al pasar unos 3 meses de estar haciendo eso todos los días, un día no fue. Y al día siguiente que no fue, y donde lo ve llegar el que está pidiendo limosna, le dice, ¡hey, mi 100 de ayer, mi 50 de ayer, ¿qué pasó? ¿Aquí te estuve esperando todo el día? Vemos la cuando uno va perdiendo esa actitud de agradecimiento cuando empezamos a dar por sentado o como exigencia o como yo me lo merezco las cosas. Entonces la Biblia nos habla de ser agradecidos en todo. Entonces una persona, por ejemplo, trayéndoles este mismo ejemplo de la persona que pedía limosna, cuando no llegó la persona que le daba su dinero diario, cuando no llegó, se molestó. Dijo, pues, ¿qué le pasa a este infeliz? Aquí estoy yo esperando, ¿y qué le pasa? Si me debe de traer los $50 todos los días. Pero cuando el concepto, la actitud del agradecimiento, para que pueda ser permanente, tiene que haber un cambio en el corazón. Porque no es fácil, y no es humano, es divino, no es humano, poder ser agradecido en todo. Tener exactamente la misma actitud de agradecimiento para con Dios cuando las cosas me son favorables y tener exactamente la misma actitud de agradecimiento cuando todas las cosas me son en contra. No es humano, es divino. Dios lo produce en nosotros. Ese tipo de agradecimiento que viene de un corazón transformado, renovado. Entonces vamos a ver unos cuantos pasajes porque pues viene esta fecha, ahora el jueves del Día de Acción de Gracias, y muchos de nosotros nos vamos a juntar con la familia, nos vamos a juntar en familia, y entonces verdaderamente tener algo que compartir acerca de por qué estamos agradecidos. Y muchas veces toca conceptos, bueno, vamos a cenar, ya se sirve la cena, y antes de hacer una oración, pues alguien quiere decir por qué está agradecido. No, pues yo estoy agradecido por mis tenis nuevos. Y no, yo estoy agradecido porque este año me compré una trocona nueva. Y yo estoy agradecido porque este año una casa nueva. O yo estoy agradecido porque este año me gradué de la escuela. O yo, y muchas cosas que vamos a empezar a decir que estamos agradecidos. Pero difícilmente vamos a ver motivos de agradecimiento, de decir, este año estuvo muy duro, sufrimos todo esto, pero gracias a Dios, porque Él fue fiel, a pesar de esto. Entonces, no estamos hablando en contra de ser agradecidos por lo que recibimos a nuestro favor, sino lo que vamos a ver hoy es que como la palabra dice, cuando un corazón es transformado por Cristo, es un corazón que es agradecido siempre. Con Él, siempre. Es una actitud. Así como la persona que ha nacido de nuevo, su actitud empieza a cambiar con su esposa, con sus hijos, en su trabajo. Empieza a ver todos esos cambios en muchas cosas. Viene un gozo, viene que empieza a tener un amor que no puede creerlo por cosas que antes le desagradaban o no le caían bien, y empieza a experimentar cosas que no son humanas, que son del Espíritu de Dios, y una de ellas es el agradecimiento en todo. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra, vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y vamos a ver que muchos pastores le llaman a esto y dicen es una radiografía del futuro. El apóstol Pablo se lo está escribiendo ahí por el año 100 después de Cristo a Timoteo, y haz de cuenta que es una radiografía de ahorita, de nuestros tiempos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y veo todos esa descripción y haz de cuenta que estoy viendo un reality show del que agarres ahorita en la tele, ¿verdad? De que están en la casa de no sé quién, un reality show, y que las Kardashians y que esto y que el otro, y que el show que agarres de reality show es un altar para estas cosas. Y se está publicando. Y mucha gente, jóvenes y viejos por igual, están agarrando ese mecate de que esa es la manera de vivir, que ahí está la alegría, ahí está el ser, el poder sentirte realizado, el poder crecer, el poder tener fama, poder tener dinero, es con todas esas cosas. Y termina en el 5 y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, en el punto que vamos a hacer énfasis hoy es en el versículo 2 al final, donde dice ingratos. Una de las características del hombre sin Cristo es ingrato, no es agradecido. Como actitud es ingrato. Vamos a ver si me ayudan muchos ahí en la Nueva Traducción Viviente, como dice ahí, a ver si queda más claro el versículo 2. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Wow, haz de cuenta que esa es la descripción de nuestro tiempo ahorita. La gente tiene amor de sí misma y de su dinero, nada más. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Entonces, como vemos aquí, hay un bastantes definiciones, adjetivos calificativos de la persona que no tiene a Cristo. Y entonces está hablando, y para mí es muy, muy, muy revelador esto en la traducción viviente, que dice, se amarán a sí mismos, no, solo tendrán amor por sí mismos y por su dinero. Y esa para mí es la base de muchas de las cosas que sigue diciendo después, en particular lo de ser malagradecidos. Primero yo y lo mío. Me amo a mí mismo, ¿cómo me siento yo? Si el otro se siente bien o mal, ese es boleto de él. Yo, ¿cómo me siento yo? En inglés es, how does it make me feel? ¿Cómo me hace sentir todas estas cosas a mí? Mis papás tienen que hacer lo necesario para que yo me sienta bien. Mi esposa tiene que hacer lo que sea para que yo me sienta bien. Y para mí, y mi dinero, o sea, mis posesiones, mi carro, mi casa, mi ropa, etcétera, lo que tiene que ver con las posesiones. Y esa base, dice, amadores de eso, dice, tendrá amor por esto. Y hay muchas frases, oímos frases por ahí que dicen, hay gente que ama a las personas y usa el dinero. O usa el dinero para amar a las personas. Y hay gente que usa a las personas para amar el dinero. Amarán más, o dice aquí, tendrán amor por sí mismas y por su dinero. Y una de las, de lo que sucede es que serán malagradecidos. Entonces viene Cristo a nuestra vida. Tenemos un encuentro con Cristo. Cristo en su misericordia y en su gracia toca nuestros corazones. Y una de las cosas que empieza a suceder, desde niños hasta viejos, es un corazón agradecido. Cambia totalmente el corazón de la persona. En muchas áreas, ahorita vamos a tocar el bocado, vamos a estar hablando específicamente del agradecimiento. Y vamos a ver qué dice la palabra, vamos a 1 Corintios 15, del 55 al 57. Entonces vamos a ver, la manera de esta introducción es para hacer un contraste, frío, caliente, bueno, malo, blanco, negro, frío, caliente, es un contraste. Entonces estamos diciendo la palabra, mira el contraste, la cultura nos lleva a ser amadores de nosotros mismos, amar el dinero y ser malagradecidos. Ahora, el contraste, el otro lado de la moneda es en Cristo. Entonces aquí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y está diciendo, nosotros debemos de creer que así como a Jesús, Dios lo resucitó de los muertos, tú tienes que tener la seguridad que a ti también te va a resucitar de los muertos. Que cuando tú mueras por tener a Cristo, tu cuerpo no se va a quedar en la sepultura. Que vamos a ser resucitados y vamos a ser llevados con Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo, dice, porque Cristo resucitó porque es las primicias. Él es el primero, pero seguimos nosotros después. Y tenemos que creer esto para que no seamos como los que no tienen esperanza. Y empieza a decir, la resurrección va a ser así, y no es con cuerpo animal, sino es con cuerpo celestial. Y empieza a decir bastantes cosas acerca de la resurrección ahí en 1 Corintios 15. Y todo eso está hablando de que ahora lo tenemos en Cristo y que en Cristo fuimos libertados de la ley. Dice, ¿por qué a nosotros no nos asusta la muerte? Porque tenemos asegurada la resurrección. En el momento en que deje de latir nuestro corazón, en ese momento estamos con el Señor. Como cuando le dijo el Señor al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, por eso no tenemos miedo a la muerte. No porque seamos religiosos, porque seamos religiosos, sino por lo que Cristo hizo. Porque por lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, le da una promesa al otro que estaba ahí, y le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, hablando de eso, dice el versículo 55, y dice, entonces Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, oye, el aguijón de la muerte viene y te pica y te vas a morir. Dice, pero ya no me hace nada. Ese aguijón que viene y me pica. Dice, ok, pues entonces con todo esto que estamos hablando, de que en Cristo tenemos esto y la resurrección y todo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ahí en el panteón, ahí en la tumba, dice, ganó la tumba y ahí están enterrados. ¿Verdad? No, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la victoria de la tumba? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, dice 55, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablando de la resurrección, su conclusión es gracias a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre el aguijón de la muerte, del pecado. Dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí empezamos a ver, ¿por qué somos agradecidos siempre? Porque todos los días de nuestra vida podemos hacer memoria y recordar que cuando nos llegue el día de partir, por medio de Cristo, gracias Señor, porque el sepulcro no va a tener victoria sobre mí. La muerte no me va a ganar, no porque lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Por eso dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 5, del 1 al 4. Efesios 5, del 1 al 4. Efesios 5, del 1 al 4. Bien, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Un contraste. Está diciendo, nosotros que estamos en Cristo, se lo está escribiendo en una iglesia, a la iglesia en Éfeso. Se lo está escribiendo a la iglesia de Oasis de Gracia. Y dice, hermanos, dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados, que somos. Dice, y andemos en amor como Cristo nos amó. Y lo dice el 3, pero a nosotros como hijos amados, dice nosotros, dice fornicación, inmundicia, avaricia, todas esas cosas no se nombren entre nosotros, ni aún se nombren entre nosotros, sino antes bien acciones de gracia. O sea que cuando estamos hablando entre nosotros, dice antes bien acciones de gracias. Cuando estamos interactuando entre nosotros, antes que en lugar de estar con todas estas cosas, el contraste dice acciones de gracias. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a ver si nos queda un poquito más claro. Efesios 5 del 1 al 4. Muy bien, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Que no haya inmoralidad sexual, que no haya impureza, y que no haya avaricia entre ustedes, entre nosotros. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Vamos a ver otro pasaje más, Colosenses 2, del 6 al 9. Entonces, como estamos viendo, la vida en Cristo incluye el ser agradecidos. Porque no está diciendo nada más, deja de hacer esto. Está poniendo un contraste. O sea, se lo está escribiendo una iglesia en Éfeso que seguramente lo está escribiendo porque estaban participando de esas cosas. Y cuando se juntaban entre ellos, era entre los miembros de la iglesia, se juntaban todos entre ellos y ya río revuelto, pues todos contra todos, la inmoralidad sexual, avaricia, impurezas, entre todos contra todos ahí. Y dice, eso no es para el pueblo de Dios. En lugar de hacer eso, no nomás dice, quítate de eso. En otras ocasiones dice, quítense de ustedes esas cosas. Pero aquí, aparte de decir eso, aquí dice el contraste, sustitúyelo, sino sed agradecidos con Dios. Cuando estamos platicando entre nosotros, nuestras actitudes entre nosotros es agradecidos por Dios. Y como decimos, ser agradecidos cuando todo nos va bien, pues es más fácil, pero cuando las cosas no son así, ser agradecidos. No ser agradecidos, por ejemplo, decir, entonces tengo cáncer, tengo que decirle gracias a Dios por este cáncer, gracias porque me mandaste este cáncer. Bueno, de acuerdo a la Escritura, Dios no manda enfermedad. De acuerdo a la Escritura, Dios trae sanidad. De acuerdo a la Escritura, la enfermedad es por una causa natural o por una causa de responsabilidad de la persona, que por ejemplo el que dice, tengo cirrosis hepática, cirrosis en el hígado, ¿por qué Dios me mandas esto? No, compadre, pues fueron los dos cartones que te echabas todos los días, ¿no? Para el que no sabe qué son dos cartones, son los dos 24 de Bud Light acá de este lado. Todo el licor que estuviste tomando toda la vida, entonces, cosas de nosotros, pero también la Biblia nos habla de espíritus de enfermedad. Y Jesús y el Señor vino a traer sanidad. Entonces, no es de que gracias por la enfermedad que me mandaste. Es gracias, Señor, porque tú me sostienes, aún así. Y gracias porque Cristo pagó por mi enfermedad. Él la sufrió para yo recibir sanidad. Gracias porque estoy esperando. Y si llega el caso, como el testimonio que les platiqué hace unos días de la persona que nos ayuda con los seguros de su hermana que falleció, cuando ya la mandaron a la clínica del hospice, él estaba compartiendo a todos y estaba bien agradecida por lo que Dios había hecho en su vida y se fue, su espíritu se fue de su cuerpo con una actitud de dándole gracias a Dios, ahí llena de toda su enfermedad con la que se fue. Entonces acabamos de leer, dice, ¿cuál es la victoria del sepulcro? ¿Cuál es la victoria sobre eso? No hay victoria del sepulcro. La nuestra es gracias a Dios por la victoria que nos ha dado en Cristo Jesús sobre la muerte. Hasta en eso. Entonces Colosenses 2 del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, la nueva vida en Cristo incluye ser agradecidos. Entonces aquí nos está diciendo, de la manera que recibimos al Señor, es el consejo, andemos en él. Les pongo un ejemplo bien sencillo, ya lo he mencionado antes, simplemente para recordarlo. Con algunos de los líderes de jóvenes venían y me decían, oye, es que hay que meterle mano dura aquí a estos chavos que están haciendo esto y hay que apretarles y hay que levantarles fuerte la canasta o darles una disciplina y todo eso. Y yo, ok, enterado, está bien. Y dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque la palabra dice, sí, vamos a darles duro, un buen jalón de orejas para que se alineen, ok. ¿Suena bien? Le digo, bueno, ¿cómo le hago? Me dice la persona, ¿cómo le hago? ¿Cómo empezamos esto? Y le digo, bueno, pues simplemente trátalo como el Señor te ha tratado a ti cuando te ha disciplinado. Nada, Dijo, ya me agüitaste todo lo que traía. Dijo, nada más. Dijo, pues, le dije, ¿por qué? Dijo, pues es que, pues, ¿cómo lo voy a tratar? Si esa es la manera que lo trate como Dios me ha tratado a mí, pues es sin coraje, es sin enojo, es con el afán de bendición, con el afán de ayudarlo, con el afán. Entonces, nada. Dijo, bueno, vamos a seguir orando. Entonces aquí dice, de la manera que lo recibimos, así que andemos en él, y lo dice, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No dice con acciones de gracias, dice abundando. ¿Cuál es la diferencia entre tener acciones de gracias a abundar en acciones de gracias? ¿Qué le añade al mensaje la palabra abundar? ¿Qué mensaje nos manda tener la palabra abundar ahí? ¿Alguien? ¿Qué es más? ¿Qué es más de lo normal? ¿Qué se desborda? ¿Qué es abundante? Me llevó un amigo a desayunar. Bueno, me dijo, te voy a invitar a desayunar y le voy a decir que lo dije el domingo porque no me lo ha cumplido. Me dijo que me iba a invitar y ahí me trae el puro cuento. Me dijo, pero te voy a ir a un restaurante donde pides un taco de barbacoa. Dice, y te traen un plato así, parece florero el plato así, centro de mesa, un plato así que pesa como libra y media del taco de barbacoa. Dice, pides un plato de no sé, decía, de huevos rancheros, y es un platón de este vuelo. Trae tres huevos, tortillas, quesadillas, enchiladas, frijoles, papa, y ¿qué trae todo ahí? Pues no sé, no me han llevado. Pero se llevé a un amigo y le dije, ¿quieres? Pues unos huevos rancheros. Dijo, pero trae mucha hambre. Dijo, dile que me traiga también un taquito de barbacoa. Dijo, no, me trajo media mesa ahí de platos. Estaba ahí la mesona ahí de comida, ¿no? Y dijo, cuando vio el plato por primera vez, dijo, no, me dijo, qué abundante sirven aquí. A mi esposa no le gusta cuando digo esto, se enoja. Pero cuando andábamos de novios... que me invitaban a comer, no sé si ya se les platiqué me invitaban a comer a su casa. Y la primera vez que fui a comer allá a su casa, sirvieron paella. Y entonces empiezan a servir el plato, y sirven un platón, pero así yo, ¿qué es esto? Te va al centro, de ahí todo vamos a agarrar. Y me lo sirven a mí, y yo así, ay, qué mala onda, mi suegra me está poniendo aquí, está así, tiene buena panza, sírvele un platón así. Pero después a mi suegro igual, a mi cuñado, a mi cuñada, a Carla, y ella también unos platones así, y ay, híjole, y empiezan a tomarse cuenta en sus marcas listos fuera, y bolas, empiezan a comer. Y te puedo decir que yo le había bajado bien poquito, no se veía que le había hecho daño al plato, ya estaba resoplando. Y come ensalada, y ahí hay pan, y échale quién sabe qué. Y cuando yo estaba ya resoplando a mi cuñado, así, cling, 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 el tenedor en el plato, dijo, quiero otro. Y yo, ay, ¿dónde vine a caer aquí? Abundante. Y la versión de Carla es cuando yo fui la primera vez a comer a mi casa. En mi casa era un plato así como esos, pero era el centro y cada quien servía poquito. La cultura en mi casa era, sírvete poquito y si quieres más, te sirves más. Para que no se tire nada. Y te subes al sartén y ahí te sirves más si quieres. Entonces dice, me sirvieron el primer platito. Y yo dije, no, estos. Dice, pensé, dije, de aquí nos vamos a los tacos de ahorita. Porque es abundante. Entonces dice aquí, está diciendo, así como Cristo, recibimos a Cristo, así andemos en Él. Dice, con abundantes acciones de gracias, no con un platillo así que te quedas con hambre, con abundantes acciones de gracias. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente ahí de ese versículo del el Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre él, entonces la fe de ustedes se perdón, se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, ¿y qué dice ahí? Y rebosarán de alegría. Entonces ya aquí nos está dando un poquito de orientación para decir, debemos de seguir a Cristo, no a seguir la iglesia, no a seguir al pastor, no a seguir al líder, no a seguir al predicador famoso o al maestro que tiene muchos títulos, no, a Cristo. Debemos de seguir a Cristo, seguir sus pasos, arraigarnos en Él, o sea, enraizarnos en Cristo, edificarnos en Cristo, y estoy haciendo el énfasis en Cristo, no en la iglesia, no en la religión, no en la amistad, no en el pastorado, no en el liderazgo de alguien, en Jesucristo. Dice, seguir los pasos de Él, arraigarnos en Él y edificarnos en Él. Dice, entonces, dice el versículo 7, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces nos empieza a decir que esa vida en Cristo y ese caminar con Cristo empieza, y aquí no dice abundante, aquí dice rebosar. A las señoras, bueno, cualquiera, pero de preferencia las señoras que dicen, que me expliquen qué es rebosar. Por ejemplo, cuando están hirviendo leche o algo en la estufa, ¿qué le pueden decir? ¿Se rebosó la vasija? ¿Qué es que se rebosó? Que se empezó a inflar, empezó hasta que se desbordó. Eso es. Entonces dice, si tú y yo andamos en los pasos de Cristo, de Jesús, nos enraizamos, nos arraigamos en Él y nos edificamos con Él como cimiento, dice, una de las cosas que van a suceder es que va a rebosar de gratitud, de agradecimiento. Entonces, gracias a Dios por medio de Cristo. Vamos a ver unos pasajes más. Efesios 5, del versículo 15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay pleito, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo lo que hablábamos al principio, en el 15 y 16, dice, hay que no andar como necios, hay que andar como sabios, dice, porque los días son malos. Hay días en que nos toca la de malas. Y son problemas tras problemas, y uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Yo les puedo decir que en estas últimas 3 semanas, para mí han sido de muchos problemas. Y uno sobre otro, y cuando apenas estoy viendo la luz al final del túnel en uno de los problemas, se me desmorona el túnel y ya no veo la luz y se me vienen otros 10 más arriba. ¿Te sientes identificado? ¿Suena familiar? Bueno, dice, los días son malos. Dice, seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, porque si andando orejanos está la cosa de la patada. Dice, y a veces andando en el Señor permite que nos pasen cosas. Dice, bueno, cuando estés pasando por eso, entiende cuál es la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y empieza a dar los consejos. Dice, no seas insensato, sino entendido de la voluntad del Señor. No te vayas a las cosas que te distraigan, que te hagan reposar tu cabeza o tu cerebro con engaños. En este caso dice con el vino. Dice, no te embriagues. Porque cuando los días son malos, la gente vamos a esas cosas, vamos a las pastillas, vamos a las drogas, vamos al alcohol, vamos al entretenimiento. Por eso la industria del entretenimiento ha despegado tanto, porque la gente, para huir de sus problemas, se va al entretenimiento. Y el Netflix y todos esos negocios que están, y la televisión y todos esos negocios, han tenido un boom, porque resulta que dicen, oye, el promedio de gente, de binge watch, que le llaman, o sea, de que se avientan de corrido una serie en 3, 4, 5 episodios de un trancazo, si no me equivoco, son 5 puntos, quién sabe qué. El promedio. O sea, que quiere decir que hay de 2 y quiere decir que hay de 20. Corremos a esas cosas. Entonces dice, no te vayas para allá. No te embriagues con vino, no busques esas cosas para descansar tu mente, descansar tu corazón. Ya no quiero saber de mis problemas. El salmista David decía de esta manera, decía en su entorno, lo decía así, decía, quien fuera como paloma para poder alzar las alas y volar y huir de todo este relajo. Y uno dice, ¿quién pudiera tener tiempo para aventarme toda la serie de Narcos México ahorita, y descansar la mente con eso? Y ver toda la serie, o de las coreanas, o de las de comedia, o la que tú quieras, ¿verdad? Y poder tener tiempo y no andar todo desvelado en la chamba el día siguiente, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces dice, no te vayas por ahí, no te embriaguéis con vino. Dice, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, el contraste. No es por ahí, es por acá. En los días malos, no es por aquí, es por acá. Y luego dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos, etcétera, 20, dando gracias por todo. Y el contexto de dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Cristo, el contexto de dar gracias en todo es porque los días son malos. Ese es el contexto que está hablando ahí. Vamos a regresarnos a Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a mencionar nomás 2 de Colosenses, pero Colosenses habla bastante en muchas ocasiones para hacer en una misma carta tan pequeña decir agradecidos, ser agradecidos y el agradecimiento y la gratitud y el agradecimiento en una carta tan pequeña recurrente lo del agradecimiento. 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Entonces sigue diciendo la palabra de Cristo, que esté en nosotros, que abunde, y lo dice, y que esa misma palabra empiece a fluir entre nosotros, enseñándonos y exhortándonos en sabiduría, y dentro de todo eso, porque es la palabra de Cristo, la manera en que se empieza a mover esa enseñanza y exhortación es cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y luego resume y encierra todo, y todo. Todo lo que hagas, no nada más eso, no nada más los cantos y himnos y todo eso, no. Y todo, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Ahí, muchachos, por favor. 3 del 16 al 17, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando estamos en una reunión como esta, de 10:30 a 11:30, alabando y adorando al Señor, aquí nos dice cómo. Dice, no es para venir, para llegar temprano, para que no nos regañe el pastor. No es porque tengo que tocar, no es porque tengo que llegar temprano a lo de medios o vengo a la clase en la mañana. Dice, cuando lo hacemos, por eso decimos, la frase que decimos aquí es, ¿cuándo es que la música se transforma en alabanza y adoración? ¿Cuándo es cuando hay el cambio de que deja de ser música y es transformada en alabanza y adoración? Cuando hay un corazón agradecido. Entonces muchos estamos aquí en la alabanza en otra onda. Y aquí nos está diciendo, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la comunión con Dios, ya hemos recibido a Cristo, ya tenemos a Cristo, ya estamos en el camino del Señor, somos del Señor, somos ovejas de su rebaño, ya estamos con el Señor. Ahora, ¿cómo empieza la comunión con Él? ¿Cómo empezamos la comunión con Él? Bueno, la Biblia nos habla con imágenes desde el Antiguo Testamento y habla del tabernáculo, habla de cómo se preparaban los sacrificios, de cómo estaba lo que era la tienda del tabernáculo, el lugar de entrada, que era el lugar santo, y luego el lugar posterior, que era el lugar santísimo, y nos habla de afuera, de los patios donde se lavaban los animales, donde se sacrificaban, donde estaba una fuente, estaba un altar, estaba una cerca que limitaba todo eso, estaba un portón principal que era por donde entraban todos, etcétera, etcétera. Bueno, y nos habla con figuras y con imágenes la palabra de para nuestras vidas, con un mensaje espiritual y con un mensaje profético. Todas esas imágenes que están ahí desde el Antiguo Testamento. Y entonces vamos al Salmo 100, al versículo 1, para ver qué nos dice ahí el Salmo 100. Salmo 100, versículo 1 en adelante. Y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 4. Entrad por sus puertas. ¿A qué puertas se refiere? Porque dice puertas y si leemos más adelante después dice atrios. O sea, está la puerta y luego ya que entras a la puerta está la recepción o el patio. El patio de entrada, esos son los atrios, el patio donde está ya la puerta. Por ejemplo, habrá gente aquí que tiene, de la calle tienen una reja o algo, se abre la reja y lo de la reja entra y está una pequeña banqueta con jardín o algo antes de entrar a la casa. Ese pequeño jardín entre la reja, entre la puerta y el edificio, esos son los atrios. Entonces dice, entrad por sus puertas, ¿cómo dice ahí? Con acción de gracias. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos al templo, o en este caso al tabernáculo, figura profética de lo que tenemos ahora de para poder entender cuando vamos al Señor en oración, cuando vamos al Señor en alabanza, en adoración, todo, dice, cuando vengas a Él, dice, cuando entres por la puerta, entra con acción de gracias. Y luego cuando sigas caminando después de la puerta, síguele con alabanza por los atrios. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces nuestra relación con Dios ya ahora en Cristo empieza con acción de gracias. Entramos por sus puertas con acción de gracias. Vamos a ver otro pasaje, Segunda de Crónicas 5, del 12 al 14. Entonces, si siempre que llego a la presencia de Dios, ya sea en oración, en la alabanza, etcétera, siempre que voy a su presencia, me dice, cuando entres en la mera puerta, el marco de la puerta, hay que cruzarlo con acción de gracias. Entonces, por eso el concepto bíblico es siempre una actitud de agradecimiento, porque en teoría, tú y yo, como cristianos, como gente que ha sido perdonada y lavada por Cristo y salvada de nuestro pasado por Cristo, todos los días lo buscamos en oración, todos los días lo alabamos, todos los días. Entonces, bueno, todos los días al hacer eso entramos con acción de gracias. Este pasaje, 2 Crónicas 5, es cuando ya habían construido el templo, Salomón, ya está el templo terminado y ya estaba todo listo. Y entonces dicen, ahora sí, llegó el día de traer el arca de donde estaba en la ciudad de David, en Sion, porque se acuerdan que David había hecho un tabernáculo temporal y que dijo David, no es posible que yo viva en un palacio y el arca de Dios está allá en una tienda allá afuera. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que hicieras un palacio? Yo decidí que fuera en tiendas, en el tabernáculo. Pero Dios honra y le dice, está bueno, lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y empiezan a hacer todo eso, el arca ya estaba. Y empieza a hacer la construcción. Y ya en el momento que estaba listo, dice, ahora sí llegó el momento de traer el arca de Dios aquí. Simbología y simbología profética. Traer el arca de Dios acá era traer la presencia de Dios acá. ¿Verdad? La vamos a traer acá ahora, la presencia de Dios. Entonces llegaron los sacerdotes, la cargaron a como dice el mandamiento en la ley y la trajeron y la pusieron ya en el lugar del templo donde iba a estar. Y dice el 12. Y los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con los hijos, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, la presencia de Dios estaba, no estaba con nosotros, estaba en otro lugar. Y en Cristo ahora está en nosotros. Cuando la trajeron, dice, fue tanto lo que pasó con ellos que cuando la vieron ahí, estaban y que, dice, hay 120 trompetas y esto. Y si leen ese pasaje de 2 Crónicas 5, dice, fueron incontables la cantidad de sacrificios de bueyes y de ovejas y de todo lo que se estuvo sacrificando para el Señor ahí, que no hubo manera de contabilizarlo de tanto que fue, de todo lo que estaba pasando, porque ahora la presencia de Dios está aquí, ya no está allá, está aquí. Y dice, cuando llegó ahí la presencia de Dios, dice, todos se pusieron, dice, a alabar y dar gracias al Señor. 13, una vez más. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Jehová es bueno, porque su misericordia es para siempre. Fíjate lo que está sucediendo, la presencia de Dios la traen, el arca, empiezan a alabar a Dios, empiezan a darle gracias a Dios. Y dice ahí, mientras empezaba a subir y a subir la alabanza y empezaba a subir, dice a medida que alzaban la voz con trompetas, o sea, aquí nos quejamos de que está muy fuerte, bájale tantito. Me tocó ir a un comediante que decía, ya estoy viejo, porque cuando voy ahora a las bodas, llego a las bodas y le digo, ay, no le pueden bajar tantito, porque ya, y cuando estábamos chavos era que le suban, y ahora no le bajas tantito. Y estamos en otro canal en la alabanza. Dice, mientras estaba subiendo todo, dice, y cuando estaba subiendo y estaban cantando, porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre, trata de crear una escena. Están 120 trompetas, no sé si podemos visualizar el ruido que generan 120 trompetas y quién sabe cuántos cientos de cantores y arpas y guitarras y esto, y estaban todos ahí, está todos, porque para siempre su misericordia, está subiendo. Es un ruido desde el punto de vista de decibeles de audio, debe haber sido impresionante haber estado en esa reunión. Estaban alabando y dando gracias a Dios. No era música. Se transformó en alabanza porque estaban agradeciendo a Dios que su presencia estaba ahí. Dice, porque Él es bueno y para siempre, porque su misericordia es para siempre. Entonces, La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Trajeron la presencia de Dios y ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando empezaron a alabarlo y a darle gracias, dice entonces, ahí estaba la presencia de Dios, pero entonces llegó la nube y la gloria de Jehová. ¿Se acuerdan un canto que cantamos que dice, Chequina, gloria, ven? Esa nube de la que está hablando ahí, esa es la palabra de Chequina. Decimos, Chequina, gloria, ven, aquí estamos, etcétera. Ven, satura de tu espíritu, que entonamos esa canción. Entonces se transformó y todo eso estaban alabando y dando gracias a Dios. Ahora, nosotros contribuimos, no lo vamos a ver, lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya se me alargó un poquito el tiempo. Pero el siguiente punto es que nosotros, como personas renovadas, nacidas de nuevo ahora en Cristo, ahora nosotros contribuimos. Somos activos al participar para que otros den gracias a Dios. Leímos al principio, en el futuro la gente iba a tener amor por sí misma y por su dinero. Iban a ser malagradecidos. Ahora, en Cristo, no nomás nosotros somos agradecidos, sino ahora lo que hacemos, buscamos y procuramos de alguna manera que yo produzca en ti, mi hermano en Cristo, que tú le des gracias a Dios. Dios nos usa a ti y a mí para que otro hermano en Cristo, sea de esta congregación o de otra, con lo que Dios te va a usar a ti, la otra persona, produzca en esa persona acciones de gracias a Dios. No reconocimiento que yo lo ayudé y mira, no me dijo ni las gracias. No estamos buscando las gracias. Estamos buscando que a Dios se le den las gracias. Bueno, vamos a leerlo nada más este. Para el que está anotando, traigo dos versículos. Uno de 2 de Corintios 4, del 13 al 18. 2 de Corintios 4, del 13 al 18. Y el otro es 2 de Corintios 9, del 10 al 15. Y vamos a leer ese 2 de Corintios 9, del 10 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. 2 de Corintios 9, del 10 al 15. Los demás los pueden leer en su casa o para el martes a mediodía ya van a estar en las páginas de la iglesia el bosquejo completo ahí para que lo puedan bajar en PDF gratuitamente. Dice ahí 2 de Corintios 9, del 10 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Se está diciendo Dios, la Reina Valera dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y aquí nos lo dice Dios es el que provee la semilla al que la siembra. Dice, y luego también el pan para el que se lo come. Y dice, de la misma manera que Dios le da semilla al que siembra y al que necesita el pan, dice, de la misma manera, Él proveerá, así como Él provee la semilla, Él proveerá a ustedes y aumentará los recursos de ustedes. Pero no dice nomás, ahí no se acabó el versículo. Dice, Él que da semilla al que siembra, así también a ustedes. Él va a aumentar, va a proveer los recursos a nosotros. Dice, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, Él nos va a dar lo suficiente, va a abundar nuestros recursos para luego producir en cada uno de nosotros una cosecha de generosidad. O sea, esos recursos que Dios va a proveer para ser generosos con terceros. 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. No solamente con dinero, en todo sentido, con paz, con amor, con sanidad, con perdón. Serán efectivamente enriquecidos en todo para que siempre podamos ser generosos igualmente en todo. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, o sea, porque estaba hablando de que el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto decía, hermano, usted, somos una iglesia relativamente acomodada, gente que no tiene mucha escasez. Los hermanos en Jerusalén están en una hambruna nacional, no ha llovido, una seca, no hay comida en general, y aparte por ser cristianos los están persiguiendo y menos la pueden conseguir. ¿Pueden ayudar con algo? Sí, y empiezan a hacer una colecta para enviar a los hermanos de Jerusalén. Entonces dice, al final del 11, y cuando llevemos sus ofrendas, en este caso a los de Jerusalén, a los que las necesitan, dice, ellos darán gracias a Dios. Entonces, si vemos cómo nosotros somos parte el uno con el otro, para que lo que yo hago contigo, por una generosidad producida por Dios mismo, una generosidad y una provisión hecha por Dios mismo, para yo bendecir a otro en todo, cualquier área, dice, crea en la persona, dice, ellos darán gracias a Dios. 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Pues cuando estamos dando, ya sea en las cuestiones de dinero o en lo que sea, dice Pablo aquí, resume y dice, dos cosas buenas van a salir del ministerio de dar, del servicio de dar. Se satisfacen las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo o al Evangelio de Cristo. 14. Ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. 15. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. En la Reina Valera dice, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, no nomás es en Cristo ahora nos cambia la vida para nosotros ser agradecidos, sino tú y yo, ahora en Cristo, somos un factor muy importante para detonar el agradecimiento en la vida de los demás. Entonces, porque más adelante, si seguimos leyendo, Pablo dice, es que nosotros no buscamos el reconocimiento, buscamos que se den gracias a Dios. Entonces, decir, oye, pues es que vamos a hacer esto, y cuando, perdón, alguna vez lo mencionamos, cuando estábamos dando las despensas, nos topábamos con gente que decían, por eso, hombre, ahora otra vez, pues, pura cebolla y tomate, pues, ¿qué es esto, hombre? Deberían de dar más surtido y no sé qué, y nos llegaban gente así bien brava, ¿verdad? Y de repente a uno se le sube lo Villarreal, ¿verdad? Empieza, oye, pues si quieres, y si no, vámonos, pues aquí no, tampoco. Y luego, no, cálmate, porque no estamos buscando la buena respuesta de ellos para nosotros. Estamos buscando, como dice aquí, dos cosas buenas van a salir de este ministerio, que se suplan las necesidades y que se le den gracias a Dios. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Cuando Cristo llega a nuestras vidas. Vamos a ver un pasaje que está en Jeremías 30, del 18 y 19. Y si quieres, Alan, nomás me ayudas con el piano. Pásale, por favor, vamos a terminar porque ya se me alargó un poquito. Jeremías 30, 18 y 19. Está hablando el Señor de una profecía de que a los cautivos de Israel, que habían estado por mucho tiempo cautivos, como tú y yo estuvimos cautivos del pecado, estuvimos cautivos de la vida pasada, nos tenía atrapadas, pero llegó un momento en que Cristo nos salvó. Así está hablando este y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Está diciendo el Señor, los que están allá alejados en Jerusalén, dice, yo los voy a traer a esos cautivos y va a ser diferente, los voy a salvar. Ya no van a ser esclavos, ahora van a ser libres en Cristo. 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Aquí está diciendo básicamente para nosotros, cuando Cristo nos salvó, dice ahí, saldrá de ellos acciones de gracias por la salvación de Cristo, por su muerte, por su rescate sobre nosotros. Dice, cuando yo los traiga de ahí, va a haber un cambio, de manera que ahora esa persona nueva, dice, y saldrá de ellos acciones de gracias. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Entonces, ¿cómo poder estar en una situación de día malo y estar siendo golpeados, con problemas, como el apóstol Pablo y Silas, que por estar predicando y siendo usados por Dios para sanar mucha gente, enfermos que eran sanados, que ya no tenían que ir al hospital, que ya no tenían que estar paralíticos, que ya no tenían que alguien los cargar y les diera de comer, que no eran leprosos, que estaban aislados de la sociedad, Dios usándolos así, y llegan y los golpean y los meten al calabozo y al calabozo de más adentro, y dice, se pusieron a cantar alabanzas y estaban alabando al Señor ahí. En plena cárcel, en plena golpiza, en pleno día malo. Bueno, esta es una de las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tu nombre está cercano. Ahí en el calabozo de más adentro, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, estaban alabando al Señor. Y ahí en ese calabozo de más adentro es, tu nombre está cercano. Gracias, Señor, porque no vamos solos en este día malo. Tu nombre está cercano. Gracias. Y por último, vamos a ver 1 Timoteo 1, versículos 12 al 17. Y este final, este versículo es la base de todo el mensaje de hoy. Cómo el apóstol Pablo tiene esa visión tan clara de su vida. Y dice el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces empieza el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció y me puso en el ministerio, porque si algo tengo claro era lo que yo era antes. Y ese doy gracias, el contexto posterior es: Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso gracias, porque yo, siendo lo que era, ahora tú me pones en una posición distinta a servirte. En este caso está diciendo el apóstol Pablo, y luego lo recalca en el 16, dice: para esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí toda su clemencia, para ser ejemplo, dice, para los que habían de creer para vida eterna. Hay gente que me dice: estoy muy triste, estoy orando y estoy muy angustiado, muy triste, muy desanimado, porque alguien querido, un familiar, un hijo, etcétera, una hija, no sé, dice, no quieren oír la palabra del Señor, no se quieren acercar al Señor, y estoy orando y estoy esto. Y les digo lo que me dijeron a mí en su momento, cuando yo también tenía esa situación, que todavía la tengo con muchos familiares, ¿no? Y es: no te angusties, los más duros ya estamos dentro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Para esto fui recibido misericordia, para ser ejemplo. Y están diciendo a una madre que está sin consuelo, por eso le está diciendo Pablo: hermana, no te preocupes, Dios lo va a tocar. Mira, si me tocó a mí, que yo mataba cristianos, que yo hacía esto, y en el nombre de Jesús maté gente, en el nombre de Dios maté gente, hice muchas cosas. Dice: para ser ejemplo para los que van a creer en Jesús. Entonces él está diciendo: gracias, Señor. Pero esta carta de Timoteo está hablando y está diciendo que le da gracias por eso. Pero si lees toda la carta de Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo, dándole gracias, y le sigue diciendo, dice: pero no te avergüences del evangelio ni de mí, aunque estoy preso por predicar el evangelio. Dice: no tengas miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el contexto de: estoy agradecido con Dios porque me sacó de donde estaba, aunque ahorita estoy en la cárcel. Y le dice: no te avergüences de mí ni del evangelio, aunque yo estoy en la cárcel, no tengas miedo. Porque seguramente Timoteo estaba, o sea, Pablo, que es el jefe de jefes, lo están tratando así, uno que es achichincle, ¿cómo nos va a ir? Dice: gracias, Señor, porque me sacaste de aquí y me trajiste a tu gloria. Y ahora, no nomás eso, no nomás me sacaste de ahí, sino que ahora te sirvo y me has puesto en el ministerio. Entonces vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Y yo creo que todos aquí tenemos infinidad de razones por qué darle gracias a Dios. Pero hoy, como principio de esta semana de Thanksgiving, vamos a darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, porque nos sacó de un camino que iba al infierno y de una vida de destrucción, y nos ha traído. En la mañana, en la clase, se decía, en la clase de la escuela dominical, se hacía énfasis en decir: nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso, gracias, Señor. Lo demás, sean días buenos o sean días malos, gracias, Señor, porque tú me trasladaste de aquí a acá. Sean días buenos o sean días malos. Entonces vamos a orar y vamos a dejar cada quien ahí en su lugar. y dale gracias a Dios por lo que Cristo hizo, sin Él tener necesidad, por amor por nosotros y de dónde nos ha sacado. Gracias, Señor. Y vamos a dejar un momento ahí para eso.
Me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Una vez más te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida.
En la cruz diste tu vida.
Derramaste todo ahí.
Llegaste todo ahí.
Vida eterna.
Vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada.
Por tu sangre tengo entrada.
Ante el trono celestial.
Ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Cuántas gracias te damos, Señor, por donde, de donde nos has sacado, Señor. Gracias, Señor. No tenemos más que caer postrados de rodillas, agradecidos contigo. Gracias porque ahora en Cristo nos has dado libertad, nos has dado perdón, nos has dado amor, nos has dado provisión, nos has dado sanidad, nos has dado de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sea el día bueno o sea el día malo, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Gracias te damos, Señor. No nos queda más que darte infinitas y constantes y profundas gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Hay un pasaje ahí en los evangelios donde hay 10 leprosos, ¿verdad? Y le gritan desde lejos porque no podían acercarse. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, así desde lejos también, le dice, vayan al sacerdote. Y se fueron para donde está el sacerdote. Y fueron sanados los 10. Pasó un momento y de rato llegó uno. Y dice que llegó uno y de repente se le postró a los pies y le daba gracias y lo alababa. Y dice literalmente la escritura, dice, le daba gracias por lo que había hecho con él. Le daba gracias. Así literalmente dice, postrado a sus pies, le daba gracias. Pero el Señor Jesús dice esto. Dice, no fueron 10 los que fueron limpiados. Dice, y nada más vino este samaritano o este extranjero, este que no era del pueblo de Dios. Dice, y nada más vino este, y Jesús no dice a darle gracias. Dice, y nada más vino este, y este es el único que vino a glorificar a Dios. El relato dice, se postró a sus pies y le decía, gracias, gracias por lo que acabas de hacer, gracias, gracias. Y Jesús dice, aquí está este, y nada más este le da gloria a Dios. El Señor Jesús no dice, le da gracias a Dios, dice, le da gloria a Dios. Y aquí podemos ver una relación directa entre que cuando le estamos dando gracias a Dios, lo estamos glorificando. Y cuando somos malagradecidos, estamos haciendo lo opuesto a glorificar a Dios. Es como los otros 9. Entonces, los que estamos en Cristo, queremos glorificar a Dios. Y glorifico a Dios con mi agradecimiento y con lo que yo hago por otros. Mi intención es que de ellos salga agradecimiento a Dios también. En los días buenos y en los días malos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu grande bondad, grande misericordia, como leímos en tu palabra, por tu grande clemencia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por su palabra, meditemos en esto. Y ahora esta semana de Thanksgiving, bueno, ya tenemos la base bíblica para no pensar que esto del Thanksgiving, o que no dejar que sea nada más una cuestión de mercadotecnia, sino somos agradecidos con Cristo.